En esta mañana hablamos de literatura, volvemos a nuestra sección del proyecto Boquerón con Maite de la Cámara, que hoy nos propone charlar con el escritor Antonio Gómez Yebra, que además de escritor es docente o ha sido docente, ahora vamos a conocer un poquito mejor a Antonio, y ha sido catedrático de literatura española en la Universidad de Málaga, además de conferenciante, crítico literario, buceador en la vida de escritores y poetas de nuestra provincia, aunque él es de Cáceres, se instaló por aquí, por nuestra provincia, hace ya unos años, y es un gran devorador de libros y sobre todo un gran conocedor de nuestra literatura. Vamos a saludarlos porque tenemos a tanto a Maite de la Cámara, nuestra compañera y colaboradora. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Encantada de estar otra vez aquí dando promoción a nuestros escritores.
Igualmente. Y Antonio Gómez Yebra, ¿qué tal? Buenos días.
Bastante bueno, sí. Crack. Aunque podía llover un poquito, a ver si la cosa cambia.
Muy bien, Antonio, pues encantada de saludarte y gracias a Maite por traerte aquí a este espacio, a la Radio Municipal en Torrós, para hablar de literatura, hablar de tus proyectos, de lo que has hecho, porque te has dedicado fundamentalmente a la literatura infantil y juvenil, pero tienes mucho recorrido, mucha trayectoria, y vamos a hablar de ello porque creo que también vas a publicar próximamente y queremos conocerte un poquito mejor. Maite, ¿por qué en principio nos traes a Antonio Gómez Yebra? ¿Por qué decides que venga aquí al espacio? Aparte de su amplia biografía, claro.
Bueno, yo a Antonio lo conocí como bibliotecaria, ¿no? Dentro del fondo bibliográfico de sección infantil, ¿no? Y porque tiene mucha producción bibliográfica de género literario infantil y juvenil. Entonces me llamaba mucho la atención sus libros, ¿no? Y además eran unos libros que salían mucho y que es muy conocido tanto en bibliotecas escolares, por muchos niños. Y yo decía, digo, bueno, a lo mejor algún día, porque sabía que vivía por aquí, por Málaga, digo, bueno, a lo mejor algún día pues lo conozco, no sé, viene aquí a alguna biblioteca y tengo la suerte de conocerlo. Pero bueno, el destino pues quiso que yo hiciera el proyecto Boquerón y que empezara a hacer el catálogo bibliográfico de autores de Málaga y me pusiera en contacto con él. Entonces yo al principio pensé, digo, bueno, digo, él con esa trayectoria que tiene, ¿no?, tan amplia, digo, pues lo mismo va a ser un poquito inaccesible, inalcanzable, y todo lo contrario, para mi sorpresa, todo lo contrario. Antonio es encantador, desde el primer momento me dijo que claro, que contase con él, y para mí es, pues, el miembro de honor de Boquerón, porque tanto por toda la producción literaria que lleva, porque lleva ya escrito más de 100 libros, pues yo creo que es un gran referente de nuestra literatura malagueña, porque aunque él esté fuera, pero lleva casi toda su vida aquí en Málaga, ¿no? Entonces, pues, qué menos que lo tengamos aquí y que hablemos con él.
Pues vamos a hablar, a charlar con Antonio Gómez Yebra. Antonio, una trayectoria muy amplia. Tú eres de Cáceres, pero te trasladaste después de muchos viajes con la familia y de ir de un lado para otro, especialmente por la zona del norte. Llegas aquí a Málaga y empiezas un recorrido. ¿Qué ha supuesto para ti estar aquí en Andalucía, en el sur, en Málaga concretamente? ¿Cómo ha cambiado tu vida cuando cambias de destino?
Bueno, yo venía de un sitio donde hacía bastante frío en invierno, como era Salamanca, y aquí completamente distinto. La temperatura era mucho más benévola, y yo creo que eso también influye. Pero sobre todo porque, claro, yo terminé aquí en Málaga magisterio y empecé a dar clase inmediatamente, justo el año que terminé, en septiembre empecé a dar clase a los niños. Y bueno, empecé a escribir algunas cositas, a los niños parece que les gustaba, se reían, y eso a mí me animó a hacer otras cositas un poco más amplias. Luego ya hice teatro guiñol, cuento, novela corta, poemas, adivinanzas, teatro de guiñol, Recuerdo que las primeras obras de teatro de Viñol yo las hice aquí y se representaron en un colegio de Portada Alta que existe todavía. Y los niños no salían al recreo, no querían, preferían estar ensayando y jugando y leyendo poemas antes que salir al recreo. Y luego seguí haciendo estas composiciones breves, simpáticas para los niños, en Antequera, también Teatro de Guiñol allí. Luego estuve un curso en una localidad de Barcelona y luego me vine precisamente a Nerja. Y estuve varios años en Nerja dando clase y todavía algunos de los que eran alumnos míos entonces me recuerdan, incluso nos hicieron un homenaje a los profesores hace 2 o 3 años. Es decir, la trayectoria, claro, luego ya empecé la segunda carrera, la de Filología Hispánica, y entré en la universidad después de haber hecho mi tesis doctoral sobre Jorge Guillén, al cual conocí y lo traté durante los 7 últimos años de su vida. Precisamente mi tesis doctoral fue sobre su último libro final, que lo escribió casi todo aquí en Málaga. Después dejé los niños, pero entré en la universidad y ahí había unos niños más grandes, eran los jóvenes. Para esos también he escrito escorzos que son como greguería, pero resulta que me inventé un concurso de poesía en la UMA, me inventé también una serie de actividades de literatura infantil y juvenil. Y durante muchos años, durante unos 30 años o así, he dirigido un curso de literatura infantil y juvenil en la Universidad de Málaga. Y por ahí hay muchos maestros que me recuerdan y se acuerdan de aquellos cursos. Aparte de eso, pues toda la vida escribiendo, 98 libros para niños, en imprenta está el 99, 15 para adultos y 57 de ensayo o ediciones. Ahora mismo estoy preparando una edición antológica de Miguel Hernández.
Bueno, un recorrido grandísimo. No sé si sigues en activo en la universidad, pero si sigues activo en el ejercicio de la escritura.
Por supuesto, en la universidad ya no estoy activo, aunque mañana me van a hacer una entrevista precisamente para la universidad, hablando de nuestra querida poetisa, la decana de nuestra poetisa, de nuestra poesía, María Victoria Atencia. María Victoria Atencia, yo fui el padrino de cuando la convertimos en doctora honoris causa de la universidad. Y mañana precisamente, no, mañana no, el martes me van a hacer una entrevista para que hable un poco de ella, de su figura, una mujer a la que yo he bautizado como Reina Blanca de nuestra poesía. En fin, pues sí, mucha mucha dedicación a las letras durante muchos años. Llevo 56 años en Málaga, más que muchos malagueños que no han llegado todavía a los 56 años. Yo llevo 56 años en Málaga y mi obra la he escrito prácticamente toda aquí en Málaga.
Una cultura enorme, una trayectoria extensísima. Has escrito mucho para los jóvenes, para la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué hacia ese público, Antonio? Aunque también tienes para el público adulto, ¿por qué elegiste principalmente ese público?
Porque yo
Porque
empecé a
había
trabajar
menos,
con
¿no?
niños.
Claro.
No, no, porque yo empecé a trabajar con niños y yo quería que mis alumnos leyeran cosas que les gustase y la verdad es que no encontraba nada. Había algunas cositas de Gloria Fuertes, pero tampoco se encontraban en todas partes. Luego yo resulta que conocí a Gloria Fuertes y la traté porque ella venía aquí por Málaga los veranos, fundamentalmente en el año 1974, que ella recitó en lo que ahora es la Alianza Francesa en Málaga. Yo le serví de telonero. Al día siguiente, en el diario Sur, salió una página completa, Gloria Fuertes, no apareció el telonero para nada, pero entonces yo no había publicado nada todavía, ni me conocían. Pero conservo La gente me decía, enséñale tus cosas a Gloria. Y yo le enseñé pues algunas obritas de teatro y tal, y conservo sus anotaciones a lápiz en los papeles que yo le dejé para que lo viera. Y luego yo pues he hecho un par de libritos para niños sobre Gloria Fuerte, sí.
Qué maravilla, porque, bueno, Maite, tú también puedes introducirte en el debate. Es una maravilla rescatar a nuestros escritores o ponerlos en valor.
Sí, bueno, Antonio es que es tan polifacético y, como él siempre dice, que le gusta mucho escribir para niños porque nunca hay que dejar de ser un niño, ¿no? Eso se lo he escuchado ya varias veces.
Sí, es verdad.
Y escucharlo para mí es un lujazo. Entonces, claro, me gusta tanto todo lo que dice, aprendo tanto de todo lo que ha hecho, de su vida tan interesante, pues que la verdad que hablar, tengo un poco que hablar, que tiene que hablar es él, ¿no? Yo solamente agradecerle que siempre ha estado, cada vez que he hecho un evento o algo, siempre ha estado ahí, nunca me ha dicho que no. Hicimos un encuentro de autores en Vélez, de literatura infantil y juvenil, incluso a él me pasó muchos contactos que yo no tenía, y siempre trabajando, siempre ayudando. Es, aparte de un excelentísimo escritor, es una persona muy buena y que siempre está ahí intentando pues ayudar y promocionar la cultura, y para mí pues es nuestro miembro de honor, como yo digo.
La verdad, soy el decano de la literatura infantil en Málaga. Yo he creado varias colecciones de libros. Aquí creé una, en la colección Leones, en la editorial Sarriá, que ha dejado de publicar, y creé otra en la Diputación, la colección Caracol de poesía, que ha publicado 40 y tantos libros de autores, no solamente malagueños, sino de toda España, incluso uno en vasco, uno en catalán y uno en gallego, bilingües. Y ahora, después de algunos años de estar en silencio la colección, y reaparece otra vez, y esta vez con un libro de adivinanzas mías, Adivinanzas Revueltas, que lo vamos a presentar el día 9 de noviembre en el Centro Cívico.
¿Ese otro nuevo libro, aparte del que está en imprenta, o...?
No, hay uno en imprenta, que todavía no ha salido, claro. He corregido las primeras pruebas. Y este que voy a presentar el día 9, sí está editado, lleva ya meses editado, se iba a presentar a finales de junio, pero no era el mejor momento porque, bueno, pues, a finales de junio la gente empieza a dispersarse, sí, y piensa en otras cosas, piensa en ir a la playa más que en ir a una presentación de un libro. Entonces hemos dejado ahora para el otoño, que siempre es una época estupenda para presentar un libro.
Pues sí, entonces no va a parar entre los dos libros, va a estar
porque,
entretenido.
Claro, Antonio, porque tú también además escribes poesía.
Claro, yo escribo poesía. Tengo un par de libros inéditos de poemas para... ¿Te refieres para niños o para adultos?
Bueno, como tienes tanta trayectoria, pero me refiero a que tienes libro, tienes literatura infantil y juvenil, pero además es que eres poeta. Aparte de escritor, claro, eres poeta.
Sí, aparte de narrador, escribo poesía, sí. Tengo bastante... Es que se me pregunta los títulos y no me los sé. Los títulos de mis libros es imposible.
Claro, es que
son
tanto.
98
Es una títulos. Barbaridad. Es que es una barbaridad. Es que yo cuando lo estaba leyendo, digo, pero vamos, es que cuando escribías, ¿a qué horas escribías tú? Si estabas trabajando también.
Eso es lo que me pregunta corrientemente, y la respuesta es que yo he escrito... a menudo en Navidad, Semana Santa y en el verano, y algún fin de semana también por ahí. Se escribe, si tienes inspiración, en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo he escrito en aviones, yo he escrito en trenes, he escrito en paradas de autobuses, he escrito en metro, escrito en todas partes.
Pero casi es como una obsesión, ¿no? Porque en vez de mirar a lo mejor lo que veías por el avión, te dedicabas a escribir. Es decir, que hay una motivación enorme, ¿no? Con la escritura. Y te comprendo porque a mí me gusta escribir y es como algo, es el gusanillo que te tiene todo el día entretenido, ¿no?
Ya, yo sí, voy a hacer un viaje largo, me llevo un papel, sí, me llevo algún cuaderno y me llevo algún libro. Y lo de todo sirve. Yo he ido a Estados Unidos, por ejemplo, al Instituto Cervantes de Nueva York, donde he recitado mis poemas en un encuentro que hubo allí de escritores españoles y americanos, e hispanoamericanos era. Y me llevé el libro, me llevé que tantas horas en el avión te da tiempo a todo. Si repartes tu tiempo no solamente en dormir y en tomar algo que te vaya poniendo por delante, sino que si llevas papel y lápiz, pues puedes escribir. Yo he escrito, por ejemplo, algunos poemas, de los últimos poemas que yo he escrito para adultos, los he escrito en un tren de Basilea a Zúrich para coger un avión. Pero bueno, es que mientras tengas la capacidad y el tiempo, puedes hacerlo. Mm. Si no tienes capacidad ni tiempo, no puedes hacerlo, está claro.
No, pero ¿La temática, Antonio, estaba relacionada con el viaje o era...?
No estaba... Yo recuerdo haber escrito, por ejemplo, en la orilla de un famoso río que pasa por Basilea, que todo el mundo conoce porque es muy importante, ahí en la orilla sí he escrito algún poema con los referentes, los patos y los cisnes nadando por allí. Pero no tiene por qué ser la temática sobre lo que ves, sino que para eso está la imaginación, para eso está la fantasía. Yo tengo un libro que se sitúa a los personajes en el espacio, una aventura espacial. Yo no estoy nunca en el espacio. todavía. Puede que algún día vaya. En el espacio exterior, en el espacio este nuestro, de ir, por ejemplo, a Brasil o de ir a París o a Londres o a Ostrava, en la República Checa, o a Lyon o a Sicilia, donde he ido muchas veces, pues es otra cuestión, ¿no? Sí.
¿Qué público es más agradecido, Antonio? ¿El infantil, el juvenil o el adulto?
El infantil. Pero además, te digo una cosa, al adulto se le puede engañar, al joven también, al niño no. Al niño o le gusta o no le gusta.
No te mientes.
Si le gusta lo que oye y cómo tú se lo planteas, se entrega totalmente. El adulto puede estar más reacio, se le puede engañar y puede estar dispuesto a aplaudir, pase lo que pase, oiga lo que oiga, a lo mejor no entiende, pero dice, bueno, tengo que aplaudir y aplaude. No, el niño o le gusta o no le gusta. Si no le gusta, piensa en otra distracción mientras tú hablas, mientras tú recitas. Pero si le gusta, se entrega instantáneamente y durante todo el tiempo. Los niños conmigo corean, cantan, repiten, contestan a las preguntas que yo les hago o les planteo una adivinanza y tienen que dar la solución y luchan por ver cuál contesta antes, que es una lucha incruenta, pero es muy divertida para ellos, mientras que el adulto se calla. El adulto tiene miedo a equivocarse, el adulto teme dar una respuesta que no sea la correcta y entonces hace mutis, se va incluso, pero el niño es otro mundo, esas mentes todavía vírgenes que se abren, que se van abriendo al mundo y que responden con alegría, eso es lo mejor que hay en este mundo.
Bueno, te quería preguntar también, porque la verdad es que nos encantaría hablar contigo, Antonio, porque es que tienes tanta vida que es una maravilla escucharte. Y quería poner en valor el trabajo que está haciendo Maite de la Cámara, que además de colaborar con nosotros en Radio Torrós, en este espacio radiofónico está poniendo en valor a los autores malagueños con un catálogo de autores, haciendo además encuentros, promocionando todo lo que puede a nuestros escritores y escritoras. Y quería poner en valor eso hoy aquí contigo, porque hace falta, ¿no? Y hay poca ayuda, hay poca sensibilidad hacia todo esto.
Pues la verdad es que sí, y es difícil entrar y abrir todo este mundo a un público en general, pero bueno, poquito a poco. Lo que pasa es que los inconvenientes son mayores cada día que pasa. Habido cuenta de que las redes están tirando mucho de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y no se acercan tanto a los libros, no se acercan tanto a las bibliotecas. Exacto. Eso sería importante, ¿no? Que la gente joven fuera a la biblioteca, para lo cual pues necesita un estímulo, y ese estímulo podría venir del, claro, lo suyo es que los padres o algún familiar en general lleve los niños a las bibliotecas, porque a veces están lejos o el niño es un poco pequeño para poder ir solo, ¿no? Pero también se puede hacer desde los colegios, invitar a los niños o abrir las propias bibliotecas escolares para que los niños se animen y se lleven los libros a su casa y los lean en sus casas, poner algunas lecturas obligatorias al mes o al trimestre, poner algo, no que el niño se limite nada más al libro de texto.
Sí.
Y conste Sí, conste que en muchos libros de texto, de lengua, hay poemas míos y de otros escritores, incluso de amigos míos. Es más, en algunos casos, en algunas editoriales, me han pedido a mí nombres de escritores cuyos poemas podrían entrar en los libros, y se los he dado. Como he dirigido tantas colecciones, he dirigido, ya he dicho, aquí la colección Caracol, la colección Leones, otra colección también en Valencia, y pues claro, conozco a muchos escritores y a muchos ilustradores e ilustradoras. Precisamente el libro que vamos a presentar el día 9, Adivinanzas Revueltas, ha sido ilustrado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes, dirigidos por Cristina Peláez, que es una de mis ilustradoras favoritas, con la cual pues tengo unos cuantos libros.
Maite, ya nos quedan 2 minutos por ir concluyendo.
Yo quiero agradecer muchísimo a Antonio que haya estado en esta entrevista, porque siempre me ha ayudado mucho y me apoya mucho. Y lo que dice él de conocer a los autores desde los propios centros escolares, en Boquerón tenemos un proyecto, dentro del proyecto, que se llama Conocer a tu autor, y ya hay colegios interesados en conocer autores malagueños y también hacer más fondo bibliográfico de autores malagueños en sus bibliotecas escolares. Y bueno, con ayuda de todos, yo creo que lo vamos a conseguir. Y yo sé que Antonio, que siempre le digo algo y me dice, venga, sí, cuenta conmigo. Es un encanto.
Ya lo veo.
Y quiero contar con él, pues, para también hacer promoción en los colegios, para que él es un referente, que lo conozcan todo el mundo, como la persona que es el mejor escritor que tenemos en Málaga ahora mismo en estos tiempos, de literatura infantil y juvenil. Y bueno, y luego también quiero hacer un proyecto con él que es muy bonito, un proyecto de María Zambrano y Emilio Prados, que es Un cielo sin reposo, pero bueno, eso tenemos que hablarlo para ver cómo lo podemos hacer, porque yo sé que a él le gusta mucho recitar, también es poeta, yo también hago algunos pinitos como actriz, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver cómo lo podríamos encajar.
Oye, pues aquí estamos encantados, ¿eh? Aquí contamos con vosotros, ¿eh? Para lo que queráis.
Por si el público en general no lo sabe, María Zambrano y Miguel Hernández tuvieron un romance. Y algo más que un romance, ¿eh? Por si alguna gente no lo sabrá, el público en general, pero eso por ahí anda y es interesante.
Sí, la vida de María Zambrano es muy interesante, y mientras más conoces más te sorprende, y de verdad que se puede sacar de la actualidad todavía mucho,
Mucho contenido.
Mucho contenido, y además esas cartas de Cilio, ¿no? Por ejemplo, que se hablaban también, ¿no? De
nos tenemos
también
que ir.
De Manuel, con Manuel Altolaguirre, con su mujer, con Charmende. Bueno,
es que
son unas cartas preciosas, que eso hay que hacer, hay que sacarlo fuera.
Sí, nos tenemos
hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer.
Nos tenemos que marchar.
Y Antonio Machado cruzaron de la mano la frontera cuando se fueron al exilio.
Oye, pues mira, habrá una segunda parte con Antonio, si te parece.
Hombre, y tercera y cuarta.
Antonio, cuando quieras, estamos dispuestos a contar contigo, ¿eh?
Había pensado recitar un poema.
Pues ya es que no nos queda tiempo.
Bueno,
pues otro día. Pues otro día, si quieres, como digo, una segunda parte contigo y volvemos a hablar de literatura, si te parece, Antonio. Un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio.
Y a ti, Maite. Adiós.
Adiós.
Un abrazo a los dos.
Hasta pronto.